Vivo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este miércoles 29 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También un gusto contar con nuestro equipo en la tarde de hoy. Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico acá de la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, hay información actualizada sobre Carlos Michael Morales. Vamos a tener en breve la participación del periodista santaclareño Guillermo del Sol. Hablaremos con otro periodista, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, cómo andan los apagones, la situación hoy miércoles 29 de mayo. Juan Alberto de la Nuez Ramírez tendrá información actualizada desde Aguada de Pasajeros. Anoche, toque de cazuelas y protestas callejeras en Jurahuá. Otrora potencia nuclear cubana que nunca se materializó, producto de los prolongados apagones. Apagones de hasta 22 horas en el territorio, como en otras partes del nuestra querida isla de Cuba. En la segunda parte del espacio, la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y cerraremos con una entrevista íntegra con el doctor Roberto Serrano sobre el polo de Oropochi, que llega a Cienfuegos y que ha sido reconocido ya por las autoridades cubanas, específicamente por el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán Miranda, que hay presencia de estos casos en los territorios de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, y varios municipios de Cienfuegos. Lo que no dijo Francisco Durán Miranda, este mismo funcionario epidemiólogo que durante 2 años dio estadísticas cuestionables sobre la mortalidad y el problema de los casos del colon en Cuba. Lo que nos dijo es que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, con sede en Atlanta, ha alertado que los casos más severos del Oropochi podrían llevar a contraer casos de meningitis. De eso estaremos hablando con el doctor Roberto Serrano. También, en otro orden de información, noticias a esta hora de la tarde, tememos por nuestra integridad física, confiesa la líder de las damas de Blanco, Berta Soler, ante la escalada represiva del régimen. La cofradía de la negritud homenajea al intelectual Tomás Fernández Robaina. Aquí no han fumigado, alertan cienfuegueros preocupados por el brote de fiebre de Oporochi. Y también las medidas de Estados Unidos son limitadas y buscan crear división, reacciona el régimen cubano. Mientras tanto, al respecto, pues el rechazo a los cambios de la política de Cuba dará más oxígeno a la dictadura. Un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana. Y al respecto de toda esta polémica, el excongresista cubano-americano Joe García celebra nuevas medidas hacia el sector privado en cubano. Aquí tenemos una oportunidad enorme, concluyó el político. El apoyo a las nuevas políticas de la Casa Blanca es clave para estimular el sector privado, reportó pues el Departamento del Tesoro. Y cubanos desesperados por las noches enteras con apagones. Estamos peor que el periodo especial. Y finalmente, Red Femenina de Cuba convocó a curso para empoderar a mujeres en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos en breve a pasar ya con nuestro primer invitado cuando nos diga la producción, que nos dice que sí. Ya tenemos el contacto a las 2:10 de la tarde, en vivo para toda Cuba, desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, tenemos varias notas, pero vamos a iniciar por algo que debe ser importante. Has tenido conversación telefónica hoy con el periodista encarcelado Carlos Michael Morales. ¿Qué hay de nuevo?
Sí, Tomás. Mira, primero que todo quiero agradecer a todas las personas que han estado al tanto y han estado orando por la situación de mi visión. Agradecerles y decirles que, bueno, ya me estoy recuperando. Y he tenido una mejoría considerable.
Después de 15 días, Guillermo, después de 15 días y varios pronósticos equivocados.
Sí. pero bueno, ya gracias a Dios estoy viendo algo, ya del ojo izquierdo veo y del ojo derecho estoy recobrando la visión ya. Calomichael me llamó hoy alrededor de las 10 de la mañana, había acabado de salir del bufete que fui a recontratar la abogada para otro proceso de habeas corpus que queremos presentar el 2 del o sea, del siguiente mes, de junio. Me llamó para decirme que estaba pendiente, que todavía tenía el rastrillo, todavía no lo han pasado para un destacamento, deben pasarlo de hoy a mañana, para pedirme algunos insumos que necesita ahí, como es el cubo, el talón para el agua potable, un plato y una cuchara, y estas cosas que son imprescindibles hoy en día para los presos, porque ya lo que es el cárceles y prisiones ya no suministra esto, ni esto a los presos ya, cada vez menos, y es mala represión contra ellos.
O sea, antes de continuar, Guillermo, disculpe la interrupción, ¿ya está en Guamajal?
No, está en Guamajal, está en la pendiente, en la prisión provincial de Santa Clara.
Ah, está en la pendiente, ¿y va a quedarse ahí o lo trasladarán a otro lugar?
En estos momentos está en la enfermería todavía, porque está muy débil, tiene la presión baja y tiene bradicardia todavía.
¿Desde cuándo lo llevaron a la pendiente?
A la pendiente lo llevaron, así que el sábado, en horas de la tarde.
Bueno, ¿y qué más hay?
Bueno, recientemente que logramos que se le diera la penal a Javier de Cautona, estuvo internado desde el viernes, allá en el hospital de Caibarien, hasta ayer en horas de la tarde que le fue dado de alta debido a que ni oxígeno hay en el hospital. Pero bueno, estaba bastante descompensado el azúcar y mucho líquido acumulado en el cuerpo, lo que demuestra que todo lo que gritamos y pedimos por la vida de Javier no es en balde, porque es una cosa real su situación de salud y esperamos que mejore cuanto antes. En cuanto a la situación de la población, de las carencias, los apagones y eso, bueno, te puedo decir que en las últimas 48 horas aquí en el circuito donde vive mi esposa, lo que han habido son 7 horas de servicio eléctrico, de forma a intervalos, para que tengas una idea. Hoy llegó la corriente, desde ayer que la quitaron, a las 5 de la mañana, y ya a las 9 estaban retirando el servicio, y así nos encontramos totalmente en tinieblas. Cuando no hay servicio eléctrico aquí, como está la torre repetidora, tampoco hay internet, no hay servicio de ningún tipo, las llamadas telefónicas son pésimas porque se cae hasta la cobertura de la señal telefónica. Y bueno, viendo que las protestas están creciendo en Cuba, ayer Cienfuegos se calentó bastante la noche. Cienfuegos llevaba más horas que Santa Clara en apagón, porque ayer en horas de la tarde-noche, ya andaban por las 24 horas de apagón. Estamos viviendo cosas que no se vivieron ni en los años 90, entre las carencias, entre el intervalo de que te dan del alumbrón, que no da para que en algún momento las neveras de carne se están echando a perder, lo poco que el cubano rapiña, a precios elevadísimos, a precios que le están sacando la sangre y el sudor al cubano, se les están echando a perder la leche de los niños que se está echando a perder, y la indolencia de un sistema que no acaba de colapsar, pero que de un momento a otro
Bueno, hay otra situación que quería compartir brevemente contigo, porque tú tienes muchos seguidores en las redes, para que deje la alerta. Hay un brote de un nuevo virus en Cuba, el virus de Oropouche. El virus de Oropouche, ya lo ratificó. Hemos hablado con el doctor Roberto Serrano ahí en Songolamaya, tenemos activistas en Cienfuegos, Songolamaya y Cienfuegos. Ahora, lo importante de esto es que sigue la falta de transparencia de las autoridades cubanas. El lunes lo reconoció el Francisco Durán García, el jefe de epidemiología, que por 2 años nos estuvo manipulando con las estadísticas del COVID. Bueno, dijo que en efecto hay en estas poblaciones, produce brotes diarreicos, sintomatología similar al dengue, aunque no es más malo. Sin embargo, nosotros entramos acá en Martín Noticia hoy en la página del CDC de Atlanta y oye lo que dice el Centro de Prevención para las Enfermedades de los Estados Unidos, Guillermo. En los casos más severos del Oropouche, podría llevar a contraer meningitis. Eso no lo dijo el parte del gobierno cubano. Y precisamente el doctor Roberto Serrano nos comentó que muchos de los casos que se han dado en Sungalamaya, personas hasta que se han desmayado en la calle, presentan fuertes dolores de cabeza. Es decir, que te digo esto para que lo sepas, porque lo más terrible de lo que pasa con este virus es que lo produce el jejen Culey quinquefiatus, que es un tipo de jejen que se da en cualquier contexto en Cuba. O sea, no solo es en las costas, no solo es en el mangle. Se cría en cualquier tipo de aguas albañales, contaminadas, vertederos de basura. Y de eso hay mucho en Cuba, Guillermo.
No, eso es de sobra. Sí, yo vi la conferencia o la entrevista que le hicieron al doctor Durán. Incluso él dice que él se entrevistó con los compañeros del centro de...
Del IPK.
Y que no le dieron, él empezó a tergiversar, a hacer como hacía Fidel Castro, que tú lo hablabas para otro, te empezó a hablar de dominó, empezó a hablar del chikungunya, del Zika, de la Aedes, de ahí brincó para el Culis, dice que el Culis es ese mosquito molesto por la tarde que está provocando plagas, y te intentó de alguna forma como que opacar la existencia de este gen, que dice él que es muy propenso allá en la zona de Sudamérica, en lo que es Brasil, Paraguay, y que no hay casos reportados así como tal. Fue lo que pude escuchar y interpretar de sus palabras, pero sí es alarmante la situación. Sabemos los que creemos en Dios que la palabra lo dice, cada vez será más plaga, estamos en los tiempos del fin. Y en la situación actual fitosanitaria, higiénico-sanitaria y del Ministerio de Salud como tal y su centro hospitalario que tenemos en Cuba en este momento, es algo muy extremadamente peligroso. Primero que todo por la escasez de medicamentos para los brotes diarreicos, que no hay de nada. Segundo, porque las condiciones de los hospitales están pésimas, tanto en higiene como en atención, como en lo que es la logística, las camas están destrozadas, no hay ropa de cama, no hay habituallamiento, hay hospitales que no tienen ni agua. Por ejemplo, yo en una de las visitas últimas que hice aquí al Milian, al cuerpo de guardia de urgencia, no había un baño donde uno hacer las necesidades, que eso es increíble, los baños cerrados porque están todos tupidos, destrozados, el orín y el excremento corriendo por los pisos. Y tú preguntas y nadie te sabe dar una respuesta de nada, porque todo es un desastre. Esto se convirtió en un potrero de tupido donde todo el mundo lo que empieza es en lucrar, en tratar de solventar sus necesidades y poco le interesa a lo demás. Por otra parte, vi casos como, por ejemplo, un médico cardiólogo que tenía que hacer una operación de stenting, que es una cuerda que introducen por la parte inguinal del cuerpo del ser humano y que llega hasta el corazón para chupir la válvula. Y este hombre llevaba 3 días en preparación para esa operación y el médico dijo, no te puedo operar. Yo anoche no dormí toda la noche, me metí la noche en apagón. Y no puedo arriesgarme a equivocarme y a asesinarte arriba del quirófano. Y es entendible todas estas cosas que están pasando. Ese hombre se había gastado cientos y cientos de pesos preparando su operación. Y bueno, hubo que posponerla. Y como esto te digo mucho, las prisiones de agua potable, las prisiones que están dando caldo de tanque y caldo de col, para que tengan una idea, la Universidad Central Marta Abreu, que hace 2 noches hizo una protesta grande por los apagones, tanto estudiantes nacionales como extranjeros, que una protesta que duró entre una hora y media y 2 horas, y no fue intervenida ni interpelada por nadie. Y es lo que piden ellos, pedían no solo energía eléctrica, allí se están bañando en el río Ochoa, un río que está contaminado, al cual descargan agua, bañales, hasta de la propia Universidad Central Montevideo. Y ahí es donde están higienizando sus cuerpos los estudiantes porque no hay agua. Por otra parte, lo que le están dando es arroz, un caldo de chícharo y col como plato fuerte. Entonces, vemos que lo que estamos contando es una situación que es bien caótica, bien difícil, que no se trata de una planta eléctrica, se trata de un país que lo han destrozado, lo han colapsado de una forma tal que esto no tiene reversa. Ahora vimos que se reúne la Asamblea Nacional para nuevas leyes represivas contra el pueblo, contra quien reclame su derecho, pero no se reúnen un día para decir cómo vamos a cortar el marabú de los campos de Cuba, cuándo los vamos a sembrar, qué le vamos a dar de alimento a los niños, por qué tantas personas protestan. Entonces uno se da cuenta que no hay un ápice de credibilidad y que para nada hay representación del pueblo cubano, y todos son unos lacayos y unos atrapas de este sistema que si no subyuga, aquí no se va a salvar nadie. Como
gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santa Espíritu, el contacto con el también comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un placer hablar contigo y con la audiencia de este importante programa, también al colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, bendiciones. Lo propio para usted, Adriano. Bueno, anoche se calentó Juragua y qué irónico, en Cienfuegos, lo que una vez Fidel Castro prometió que sería la solución de los problemas energéticos de Cuba, que nunca se concretó, la central termonuclear, gracias a Dios. Adriano, salieron ahí en Juragua a protestar tras 22 horas de apagón. ¿Sigue el malestar? ¿Cómo anda Santa Espíritu con el tema de los apagones?
Mira, Tomás, de más empeoró la situación energética nacional y también nuestra provincia de Santa Espíritu. Decirte que los apagones siguen con de mucho tiempo de espera a la gente, y hay que decir que son apagones que no son previos, quiere decir que no, la gente llama y no saben decirle aquí en Santi Espíritu cuándo se va o cuándo no se va el fluido eléctrico, trayendo consigo que a cualquier hora del día, hay veces que es intermitente, por más de 6 horas, se estaba yendo en algunas ocasiones por 6 horas. Ya ahora mismo en los circuitos de acá de la zona sur de Santi Espíritu llevamos aproximadamente 7 horas continuas con este apagón, que trae consigo el torturador calor realmente que existe. Los aparatos, estos refrigeradores, ya lo poquito que la gente tiene en ellos se les echa a perder, hay que sacarlos rápidamente. Hay que decir que ya Santi Espíritu lleva aproximadamente 12 días los que les toca buscar el gas o que le proveen del gas, que es de gran importancia, porque cuando hay un apagón tú puedes cocinar algo, ¿no?, con el gas, porque ya no puedes contar con el fluido eléctrico, ya tú no te puedes preparar para decir voy a hacer almuerzo y comida porque se me voy a tener un apagón sobre las 10, si no te la quitan cuando le da la gana a ellos. Hay una situación, quiero decirte que por acá, cercano donde yo vivo, casi todos los días en hora de la noche se tocan también cacerolazo, realmente de protesta, se oyen también las protestas verbales, ¿no?, y consignas antigubernamentales. Realmente algo que el régimen, por lo que estamos analizando por acá, la seguridad de Estado no está viniendo. Están diciendo, bueno, cuando ya es algo más contundente, de que la gente salga, como ahora mismo lo hicieron en el día de ayer en Juragua, en Cienfuegos. Y está así la situación, Tomás, hay un gran problema, ya te decía, el gas, que es de gran importancia, ya está faltando por acá, por Santi Espíritu. El calor es insoportable, no se puede soportar el calor tan grande que hay. Imaginarte el mosquito en horas de la noche también, eso también es bien, bien, bien complicado. Y la alimentación y el desabastecimiento, en el día de ayer Santi Espíritu no llegó el litro de leche que se daban los niños hasta los 7 años. Imaginarse, todo esto es un calvario, realmente es un calvario.
¿Cómo no?
Momento, Cuba entera.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santa Espíritu, Cuba. Nos proponemos cerrar la primera parte del espacio en Aguada de Pasajeros con el reporte. Vamos a presentar en breve, cuando nos avise la producción, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que ha estado averiguando sobre la situación epidemiológica en la provincia y la protesta masiva anoche tras 22 horas de apagón en Juragua. Vamos a intentar cerrar con el activista en Aguada de Pasajeros, que ha estado buscando los pormenores de lo que ocurrió anoche allí en Juragua, quienes protestaron en medio de un apagón. Y este es el tema que nos proponemos cerrar en esta primera parte de Cuba al Día, ya este miércoles 29 de mayo. Vámonos a Aguada de Pasajeros, contacto allí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y su equipo de trabajo y a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, comprobado ya, evidentemente, la gente, los toques de cazuela son casi a diario. Lo que pasa es que la policía no puede hacer nada porque muchos de ellos son dentro de los hogares. Pero anoche, qué irónico, en lo que se consideró que sería por Fidel Castro la solución de energética de Cuba, la central termonuclear de Juragua, que nunca se concretó, pues salieron a la calle. Usted lo pudo comprobar hoy. ¿Qué pasó allí y cuál ha sido la repercusión de este evento, de una manifestación en medio de los apagones?
Correcto. Sí, anoche fuentes creíbles, responsables, me confirmaron los eventos que se realizaron en Jurahuá. Y son unos eventos en una localidad, hay que conocer a la población para que sepan lo que es Jurahuá. Es un poblado que está sobre el diente de perro y tierras áridas, que lo único que se puede sembrar ahí es exclusivamente casi plátano. Así que también la comunicación por carretera es muy mala, son pedraplenes, y la mayor vía es por mar, hacia el fuego. Así que es una zona aislada donde el hambre, la miseria y la necesidad es inmensa. Se considera un pueblo desierto, hay edificios ahí que están vacíos totalmente. Edificios vacíos que están, edificios que están inclinados, y muchas viviendas de edificios deshabitadas, porque nadie quiere vivir en esa localidad. Y las protestas que se realizaron, que fueron muchos ciudadanos en la calle, pero la inmensa mayoría se encontraron dentro de su vivienda a toque de cazuela. Y aparte del agua, es por la necesidad y el hambre, la escasez que están pasando en esa localidad, tan distante de tener conexión con los demás poblados que puedan abastecerlo de alimentos, incluso del mismo Jurahuá, que es lo más cerca que está. Es increíble, las personas están totalmente descontentas, pero más que los apagones es la miseria, el hambre, ¿sí? Y el desentimiento del gobierno de la provincia de Cienfuegos de esta localidad, que como le digo, parece un pueblo desierto.
Bueno, quería compartir contigo, hemos estado hablando contigo y nos vas a decir en 2 o 3 minutos nos quedan la situación que sigue complicada con el brote pues de Oropouche, que está afectando a varios territorios de Cienfuegos y a Songolamaya. Bueno, en lo que aparenta ser un intento de transparencia a las autoridades cubanas, el señor, el doctor Durán, pues Francisco Durán García confirmó el lunes la presencia del virus en el Noticiero Nacional de la Televisión, pero desmeritó cualquier caso de gravedad y que es como un dengue, que no es nada importante. Bueno, quería compartir contigo, Juan Alberto, que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, con sede en Atlanta, una institución prestigiosa, en su página alerta que el Oropouche puede llevar a contraer en los casos más severos meningitis. Eso no lo dijeron las autoridades cubanas. Falta de transparencia, Juan Alberto.
Correcto, exactamente. Y si hay alarma social y alarma también del oficialismo. Hicieron varias pruebas de laboratorio en la ciudad de Cienfuegos y lo que me especificaron que fueron más de 10 pruebas. Y solamente 2 dieron dengue. Los demás dieron el nuevo virus.
Bueno, la cosa preocupante de esto es que este virus lo produce un mosquito que es una especie de jejen, el culex, que es una especie de jejen que se puede proliferar donde quiera que haya agua, contaminada, albañales, esto y lo otro. Cuba está llena de esto y de basurero, compadre.
Correcto. Incluso lo que se determinó, que ahí podemos ver la falta de equipo, de insumo, de todo, es que solamente están fumigando las viviendas donde están los infectados por el virus y las 2 del lado. Quiere decir que no están fumigando las manzanas. Y están haciendo hincapié exactamente en las viviendas que tienen fosas particulares. Están fumigando esos locales. Y en Agua de Pasajeros, aquí en ese municipio, ya los médicos también lo están confirmando con diagnóstico visual. Quiere decir que no están llevando a las personas al laboratorio porque no tienen los insumos para hacer estos eventos. Y también están fumigando, el caso más agravante en Aguada es la Avenida Libertad. Aguada está dividido en 3 bloques, lo que se llama la Federal, la Planta y Avenida Libertad. Y varias manzanas fueron los de salud pública, pero simplemente fumigaron la vivienda de los infectados por el virus y las 2 del lado. Quiere decir que ni la de atrás, ni las que están a continuación y al frente de la vivienda fueron fumigadas. Y sigue la escasez de medicamentos. Lo único que está recomendando es tomar
líquidos.
Increíble. Las gracias con el reporte, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada Pasajero, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de mayo. Tomás Cardoso en la grata conducción del espacio en compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés acá en el control del espacio y Patricia Martínez en la producción, como siempre. Vamos a darle ya a esta hora de la tarde la bienvenida en la capital cubana a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, tenemos varios temas. Hay una situación epidemiológica que quiero compartir contigo, que tienes muchos seguidores en redes sociales, y te voy a hablar de esto en unos minutos porque he estado haciendo una investigación. Pero antes, Marta, pues qué irónico. Anoche, martes, en lo que Fidel Castro consideró que sería la solución a los problemas energéticos en Cuba y de apagones, la que hubiese sido la central termoeléctrica de Juraguá, gracias a Dios que por los peligros que representa nunca se concretó, pues salieron en un árido poblado fabricado rudimentariamente ahí en Juraguá, arriba del Diente de Perro, donde pasan hambre en precarias condiciones, salieron a protestar en medio de los apagones. ¿Qué te parece esta situación? Los toques de cazuela, incluso en municipios habaneros, están ocurriendo a diario. Lo que pasa es que la policía no puede hacer nada porque mucha gente toca cazuela dentro de las edificaciones y eso. Pero ya está otra vez el tema de las protestas amenazando. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el contexto nacional, Marta Beatriz, cuando en el interior del país hay apagones? Hay lugares que llevan hasta 20 horas de apagón. Cuéntenos.
Bueno, Mira, Tomás, yo considero que todavía este pueblo no ha reaccionado, no está pasando nada. Eso de Juragua es para que la gente, muchísimo tiempo, porque esa gente vive de una forma infrahumana, como tú bien dijiste en el diente de perro. Y entonces no había hecho nada hasta ahora, bastante poco hizo. Y en el resto del país no se está haciendo nada. Yo en estos momentos, llamando tú, acabo de entrar de un apagón desde las 10 de la mañana. Y entonces el día entero así, la noche se deja dormir, porque cuando se va la electricidad por la noche no hay quien duerma. Y me parece que este pueblo está haciendo poco, no está haciendo nada, porque es para que la gente estuviera tirada en la calle, sentada esperando de que la dictadura se vaya del poder, que le permitan tomar el poder a alguien que solucione los problemas de Cuba, que deje vivir a los cubanos, porque los cubanos no vivimos, los cubanos sobrevivimos. Esto es una situación inaguantable para cualquiera, porque no es solo el problema de la electricidad, es el problema de la alimentación, es el problema de la medicina, es el problema del transporte, es el problema de que tú vas a solucionar algo y no lo puedes solucionar, porque no hay ningún aparato aquí que sea efectivo, que no sea la policía y la seguridad del Estado, que para reprimir tienen el uno y no les importa, le pasan por encima cualquier cosa. Entonces es un cansancio total lo que tiene este pueblo y sin embargo no hacen nada. Por consiguiente, creo que lo de Juragua es una tontería. Nosotros supimos hoy, por ejemplo, que hay agencias allá en Miami que en estos momentos ya no pueden mandar el dinero para Cuba en moneda nacional, porque no hay moneda nacional en el país. Y un cajero es una desgracia. ¿Y para qué te voy a seguir contando si vivimos? No sé cómo existimos en estos momentos todavía, porque esto todo se ha convertido en algo extremadamente difícil. Pero la dictadura se empeña con su lenguaje viejo, arcaico, que ya no convence a nadie, decir que resistamos. ¿Resistir qué? Si esto ya no hay quien lo resista. Resistir y resistir, esa es la palabra que dicen siempre, pero esto ya no hay quien lo resista. La gente está harta, cansada, no ve un futuro porque no hay ni presente. Entonces, ¿qué pasa? Que me parece que es poco lo que sucedió en Juragua, te lo puedo asegurar.
Ahora, Marta, y estamos nada más a 29 de mayo. Lo duro está por venir el verano. Mientras tanto, está convocando ya sus sesiones el Uniparlamento cubano para reajustar jurídicamente las leyes que quieren establecer jurídicamente para reprimir posibles protestas. O sea que el gobierno no soluciona, pero sí reprime.
Correcto. Ellos la solución la ven en la represión. La solución no la ven en hacer una apertura, que haya libertad económica, que la gente se pueda proyectar en negocios, en cosas que le permita vivir a todo el mundo, que le permita vivir a los trabajadores con salarios respetables. Nada de eso lo hay. Y sin embargo, se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien. Ellos, sus hijos, son los que controlan la divisa, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo. Y este pueblo se muere despacito, pero se muere.
Marta Beatriz, hay una situación complicada con el virus de la fiebre del oropouche. Esta situación comenzó en Songolamaya, donde hablamos con un médico que dice que el brote es complicadísimo. Cae una persona, cae el barrio entero, no se fumiga. Y también lo hay en otras provincias cubanas ya como Cienfuegos. Es importante que ya este lunes el señor Francisco Durán García, el jefe director nacional de epidemiología del MINSAP, el hombre que nos manipuló por 2 años con las cifras del COVID-19, todos los días, acuérdate en el reporte de la televisión cubana, pues en lo que parecía un gesto de transparencia, el lunes reconoció que el virus está en Cuba, pero que no representa un grave peligro. Recordar que este virus procede de Bolivia, Brasil, Sudamérica, Colombia, Perú, y lo produce no el Aedes aegypti, es el jejen, pues el culex, que lo hay en Cuba. Y otra cosa, este tipo de mini mosquito prolifera no en costas, no en mangles, sino en cualquier lugar que hay agua, ya sea aguas albañales, aguas negras, basureros, y es el que ha causado el problema en Songolamaya y en otras provincias. Hasta ahora conocemos en Cienfuegos varios municipios. Bien, lo que no dijo Francisco Durán García en el reporte, en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, es lo que acaba de informar el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, que ha alertado que este tipo de virus, Oropouche, en los casos más severos, puede llevar a contraer meningitis. Esto se le olvidó a Durán. Entonces, te lo estoy diciendo para que comentes esto, porque este virus ya tiene presencia en Cuba. Lo más preocupante, y muy lamentablemente, es que en Cuba hay condiciones propicias, lamentablemente, para que esto se propague, porque los basureros proliferan, las aguas albañales proliferan. No sé cómo tú ves esta situación, cuán peligrosa puede ser.
Mira, Tomás, en estos momentos el país, desde el punto de vista de la salud, tiene una situación extremadamente difícil. Y este problema del virus que ahora surge en Santiago de Cuba, lo que está haciendo es complicando más la salud del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque donde quiera hay un basurero, la basura no se recoge. Donde quiera hay un salidero de agua. Donde quiera hay personas enfermas que pueden contagiar, no solo con eso, sino con otras enfermedades como el dengue, que también está por ahí en cualquier lugar. Y sencillamente, cuando ya este señor Durán habla, es porque la cosa está negra, porque mientras pudieran ocultarlo, de esto hablamos nosotros hace 2 meses que está esto andando en Santiago de Cuba.
Exacto.
Y mientras han podido ocultarlo, lo ocultaron, pero ya no lo pueden seguir ocultando. Y el hecho de que un centro tan respetable como este centro de los Estados Unidos diga que el virus puede producir meningitis, quiere decir que aquí ya esto se tiene que haber visto. Lo que pasa es que todo se trata de minimizar, todo se trata de ocultar, y vivimos en una mentira. Este es el país en que los dirigentes lo único que hacen es decir mentira. Vivimos en una mentira, vivimos en una necesidad. Vivimos en un país que se ha destruido totalmente, que no tiene forma de salir adelante con esta dirección que tenemos en estos momentos en el país.
Bueno, imagínate tú que nosotros entrevistamos hoy en Songolamaya al doctor Roberto Serrano. Él y toda su familia se contaminaron. El Galero nos ha dicho que hay barrios enteros contagiados por el Oropouche y que las personas hasta se caen en la calle y con tremendos dolores de cabeza. Y todavía Durán se atrevió a decir el lunes, ahí tengo el reporte, que ante cualquier sospecha se debe acudir al médico. Digo yo, ¿a qué médico? Si no hay ni dipirona para bajar una fiebre, Marta. Y también que el personal de la salud tiene que estar preparado para seguirle dando servicio al pueblo, y que también es importante el combate contra el mosquito, que implica una importante participación comunitaria. Marta, si lo más importante es fumigar y no se fumiga.
No, lo más importante, además de fumigar, es la atención médica, y no la hay, porque ¿dónde están los médicos? Los médicos se quieren ir de Cuba, y además de eso hay una cantidad de médicos que ellos han mandado a hacer servicio a otros países que no están actuando dentro del país en estos momentos, porque están tratando de recoger dinero para metérselo a los dictadores en el bolsillo, para que puedan salir en la televisión con saco, con zapatos, y que la esposa de Díaz-Canel se pueda estrenar una carterita cada vez que va de viaje. O sea que el dinero está perdido para el pueblo, porque los nuevos dirigentes del país no se han enriquecido lo suficiente. Ya la familia Castro tiene bastante dinero y se enriqueció, pero los nuevos no se han enriquecido suficiente. Por consiguiente, van a seguir robando y robando hasta que lleguen al lugar que quieren llegar.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, por su importancia, en este segmento de Cuba al Día vamos a pasar íntegramente la entrevista con el doctor Roberto Serrano sobre la situación que hay con el brote del virus de fiebre del oropouche allí en Songo la Maya, en Santiago de Cuba. Algo importantísimo y vamos a escuchar.
Bueno, mire, aquí no han hecho absolutamente nada. Aquí, como le dije anteriormente, en otras teleaudiencias, aquí la cantidad de mosquitos es enorme. Y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica, cuando pica, sobre todo las amas de casa aquí prácticamente no pueden hacer las labores cotidianas de la cocina porque es una cantidad, hay igual o más cantidad de jeje, de tipo de jeje este que mosquito. O sea, es enorme también la cantidad que hay. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Aquí se fumiga prácticamente algunos casos febriles que van y lo notifican. Pero aquí todas las personas, prácticamente los barrios, cuando cae una persona, por ejemplo, es el barrio entero. Y aquí en La Maya prácticamente a más del 90% ya le ha dado este tipo de fiebre del oropunche. Bueno, se parece bastante. Yo, sinceramente, bueno, el diagnóstico pueda que, porque bueno, la similitud del que estuve analizando del cuadro clínico se parece bastante. Se parece bastante. Bueno, ojalá y eso y sea, pero lo que nos interesa ciertamente es la medida que tome el Estado, que tome el gobierno, que tome algo, que haga algo, porque absolutamente, y le digo, se lo digo, al menos los mosquitos a veces uno lo puede ver porque se ven y uno lo mata, pero este tipo de es un microorganismo prácticamente porque sí,
ese
uno
le
lo
llaman,
siente cuando pica.
Sí, doctor, le llaman el jejen culex, es el que hay en Cuba, que es muy chiquito. Ahora le pregunto a usted, ¿no está supuesto, usted me clarifica si estoy errado, no está supuesto que estos jejenes, estos más bien son mosquitos de costa, ¿por qué hay ahí en Songo la Maya este tipo de jejen?
Sí, ok, porque aquí no hay ninguna. Los ríos, aquí que hay un río que está bastante lejos de la población y aquí prácticamente no hay tampoco ninguna presa cercana, ni mucho menos la presa que más cerca está a más de 40 kilómetros.
Claro, pero no, lo que sí a lo mejor tenemos solo con la malla no. Es vertederos. Aguas
sí,
negras, ajá, vertederos, aguas negras, acumulación de agua, y ahí es el hábitat normal para llegar. Le pregunto, dígame.
Sí, no, eso sí hay bastante, obviamente que eso sí hay bastante.
Ahora le pregunto, dice el doctor Durán que están listas las instituciones médicas en cada uno de estos municipios para dar la atención a los pacientes. Doctor Roberto Serrano, usted no fue ni al médico. ¿Qué hay en los policlínicos en cuanto a reactivos, medicamentos para combatir la fiebre y la... Aunque dice el doctor Francisco Durán que hasta ahora no se reportan muertes en Latinoamérica por el oropouche, sí da secuelas muy fuertes. ¿Qué condiciones hay en el sistema sanitario cubano para combatir este nuevo virus?
Ninguna, absolutamente ninguna. En los policlínicos ni siquiera dipirona hay para bajar la fiebre. No hay absolutamente nada. Llama la atención por qué engañan tanto a la persona, no respetan, no hay un respeto ciertamente, porque si no hay nada, no hay nada, hay que decirlo por su nombre, pero no sé cuál es el compromiso que tienen esta gente que siempre viven mintiendo. Aquí no hay absolutamente nada en los policlínicos, nada absolutamente, ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco, porque en la farmacia no se puede ir a buscar absolutamente nada. Las personas que bastante caro, que ya está valiendo un vitre de paracetamol 500 y 600 pesos, y gracias a eso que lo tienen las personas por la calle, que al menos carísimo, pero las personas lo pueden comprar.
Doctor, entonces que el IPK y el doctor Durán, jefe nacional del grupo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, haya detectado el virus, si no hay otras condiciones, el identificarlo nada resuelve, porque no hay con qué combatirlo.
Así mismo, nada resuelve, inclusive a todas las personas van al policlínico y lo mandan para la casa porque no hay, no tienen absolutamente nada. Ni hay aquí en los policlínicos, ni mucho menos en los hospitales. Estos son generalmente tratamientos sintomáticos. Y si no tienen nada, pues no tienen nada.
Y aparte de esto, doctor Serrano, ¿cuántas horas se está yendo durante estos últimos días en Songo en la electricidad por las noches?
Bueno, aproximadamente aquí se está yendo casi 12 horas, porque se va 12 horas, la ponen 4 o 5 horas, se va 5 horas, y así, o sea, la misma cantidad, o sea, se va alrededor de día 12 horas, día por día. Bueno, ahora mismo no hay corriente aquí.
Bueno, y entonces, si usted tiene que abrir la ventana, no hay malla para evitar que entre el jején este que ocasiona el oropoucho, y hay un apagón de 6 horas, no hay chance, no hay manera de erradicar el vector.
No hay manera, no hay manera. Ciertamente no hay manera, aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Aquí nosotros tenemos que encomendar nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios, que Dios disponga de nosotros, porque estas personas que dirigen este país no hacen nada ni resuelven nada. Bastante complejo, Tomás. Son innumerables los casos. Acá, casos febriles, pacientes con fiebre alta y con dolor, sobre todo un dolor de cabeza bastante fuerte, y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores. Sobre todo eso unido a sintomatología general de tipo vómito, diarrea, pérdida del apetito, es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo pasé, estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, pero es bastante fuerte y bastante parecido al dengue, o sea, el tipo de cuadro doloroso, sobre todo ese tipo de afectación desde el punto de vista lumbar, es fuertísimo. Inclusive, el dengue o cualquiera de las otras enfermedades producida por el mosquito de la EVE. Pensé en una ocasión en la chikungunya. No es un cuadro que aquí se haya reportado como que ha hecho algún tipo de que se ha tenido reporte de epidémico acá. Pero bueno, en Venezuela, como lo dije, en Venezuela sí se vio bastante, hay bastante chikungunya y se parece bastante. Ciertamente aquí se dice que es un cuadro inespecífico y que todavía no hay nada concreto, pero lo que sí es una realidad es que la afectación es grandísima, porque son innumerables los casos de esta virosis extraña, pero bien complicada.
Ahora, doctor, reactivos, ¿qué pruebas se están haciendo para ver si es COVID, es dengue? ¿Hay reactivos? ¿Se están haciendo pruebas? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿con qué cuentan los santiagueros para enfrentar esto en cuanto a medicamentos analgésicos, dipirona para el dolor, tratamiento para el vómito? ¿Cómo se está enfrentando esta situación?
Bueno, algunos de los pacientes que han ido al cuerpo de guardia se han hecho el monosuero. Dicen algunos que le han hecho algunos análisis, lo que se han podido, lo que se pueden, porque la mayoría de los reactivos pues no existen, o están en falta. Y bueno, lo otro es la parte médica, la parte, digamos, puramente de tratamiento como tal. En la farmacia no hay lo más mínimo, ni siquiera dipirona hay. Todo lo que se compra hay que comprarlo por fuera, el paracetamol, por acetaminofén, lo que aparezca, la dipirona, lo que compren las personas, tienen que comprarlo en la calle, al precio que lo pongan en la calle. O sea que no solamente es el malestar ni la eso, sino que el tratamiento sintomático, que es el tipo de tratamiento que se hace en estos casos, pues es bastante complejo y bastante caro, porque me imagino que hay muchas y muchas personas de estas que están en esta situación de probable que no pueden comprar un vitre, por ejemplo, dicen de paracetamol que andan por sobre los 400 pesos, imagínense usted.
Muy lamentable todo este cuadro que cuenta usted, doctor Serrano.
Muy, muy, muy lamentable, muy lamentable. Y todo es consecuencia de lo mismo, más de lo mismo. Hay un deterioro total del sistema de salud, un deterioro total de la sociedad, de la economía, de todo. Y entonces, así, cuando todo anda mal, no hay solución para nada. Y todas estas enfermedades pues se aprovechan y aparecen y laceran aún más la economía y la vida del cubano, que es bastante pésima.
Las gracias al doctor Roberto Serrano, y de esta forma concluimos Cuba al Día, este miércoles 29 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.